Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es martes, es 23 de mayo del 2017 y a estas horas de la mañana, a las 6, a las 5 en Canarias, deben saber ustedes que nuestra noticia de alcance es la que conocemos desde hace aproximadamente 4 o 5 horas. La madrugada de terror vivida en Manchester. Al menos 19 personas han muerto y 59 han resultado heridas en las explosiones registradas durante un concierto que se estaba celebrando en el pabellón Manchester Arena. La primera ministra británica, Theresa May, ha confirmado que lo ocurrido se está investigando como un incidente terrorista. Eran las 10:30 de la noche. Un concierto de Ariana Grande en el Manchester Arena, como les digo. Es un pabellón que a través de una conducción de unos pasillos conecta con la estación Victoria de Manchester. Bueno, pues en esa conexión, al parecer estaba el concierto a punto de terminar cuando se escucharon varias explosiones. Esta es una grabación de alguien que estaba en ese concierto en ese momento y captó el sonido de las detonaciones. Escenas de pánico, como ustedes han podido imaginar, como consecuencia de esas explosiones. La policía trataba de evacuar el estadio. Y, bueno, ni qué decir tiene que los servicios de trenes de la estación Victoria, que está junto al estadio, y todas las líneas han sido cortadas. Nuestro corresponsal en Londres es Iván Alonso. Iván, buenos días. Hay última hora.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Bueno, la última hora es la que vienes contando, que la policía de Manchester confirmaba, ha mantenido la cifra de fallecidos en 19, la de heridos dicen 50, aunque es verdad que el servicio de ambulancias dice que son 59, las cuales están repartidos por 6 hospitales de la ciudad. Y lo que ha confirmado el jefe de policía de esta ciudad es que se investiga el incidente como posible ataque terrorista. Ha sido una explosión, como decías, que ocurría, según el portavoz del Manchester Arena, fuera del recinto, no dentro del recinto, alrededor de las 10:30 hora local, cuando terminaba justo el concierto de Ariana Grande, de la cantante estadounidense. Han llegado los servicios de emergencia al lugar en breves minutos, han atendido a los heridos. Se calcula que habría en el momento de la explosión unas 20.000 personas en el recinto. Los servicios de tren están suspendidos en la estación de Manchester Victoria, como decía, la más cercana a este recinto, y están cortadas todas las líneas que pasan por ahí. La policía incluso ha detonado a lo largo de la noche otro objeto sospechoso a las afueras del Manchester Arena, porque habría sido una explosión, eso es lo que dice la policía, lo que dice que no está confirmado, pero dice que se trataría de un atentado hasta que se demuestre lo contrario. Una explosión controlada es lo que ha hecho luego a eso de las 3 de la madrugada, aunque finalmente no se trataba de ningún artefacto explosivo. Y la primera ministra Theresa May ha expresado sus condolencias. Ha dicho además que va a presidir una reunión de emergencia del Comité COBRE a las 9 de la mañana, hora británica, para analizar lo ocurrido esta noche en el Manchester Arena. Pero hasta ahora, Carlos, es que aún no tenemos confirmación oficial de si es un atentado o no, o y cuál es la causa de esa explosión, como decías, en el vestíbulo del Manchester Arena en la ciudad de Manchester, al norte de Inglaterra.
Claro, al menos, no se descarta incluso que pudiera tratarse de un ataque suicida.
Sí, eso lo dicen varios medios estadounidenses, con fuentes de la inteligencia estadounidense, que ya ha dicho que está colaborando con la inteligencia británica y con los servicios antiterroristas de Reino Unido, pero no se descarta nada, no se descarta eso, no se descarta que hayan sido dos bombas, aunque la mayoría de testigos dice que solo se oyó una explosión y se oyó fuera y justo cuando acababa el concierto, pero todavía no se descarta nada. La policía, ya sabes que aquí en suelo británico es muy prudente y hasta que no tiene todos los datos, pues no lo termina de confirmar. Hasta ahora lo único que sabemos es que lo trata como ataque terrorista, pero no sabemos nada más.
Sí, la prudencia legendaria, ¿eh? Siempre ha sido así en todos los ataques terroristas en suelo británico. Gracias, Iván. Volvemos luego. El atentado se produce a menos de 3 semanas de las elecciones generales, como saben ustedes, en el Reino Unido, que están previstas para el próximo 8 de junio. Bueno, les resumo. En total, 19 personas han muerto, al parecer, y 59 han resultado heridas en estas explosiones de origen posiblemente terrorista en el pabellón o los pasillos que comunican el Manchester Arena con la estación Victoria Manchester. Bueno, ayer fue noticia en España el qué. Pues que se fuera a Madrid el presidente de la Generalidad de Cataluña, Carlos Puigdemont, que se fuera a Madrid con Podemos, de la mano de Podemos, que era quien le abría las puertas de Madrid. El independentismo, el nacionalismo, ya se lo vengo diciendo desde siempre, ha necesitado permanentemente de tontos útiles. El tonto útil ha sido imprescindible para colocar. Además, los independentistas luego desprecian al tonto útil. Los nacionalistas también. Para colocar los mensajes y sus intenciones bajo el manto de el sacrosanto progresismo. Y ayer, Carlos Puigdemont, Oriol Junqueras y Raúl Romeva, el trío de la bencina, encontraron en la alcaldesa de Madrid su tonta útil, la perfecta tonta útil. Ella y los miembros de Podemos, que fueron quienes pusieron la alfombra para que llegaran a una instalación del Ayuntamiento de Madrid a ofrecer una supuesta oferta de diálogo. En realidad lo que ofrecían era un desafío. Fue a Madrid Carlos Puigdemont para decirle al gobierno que no va a poder parar el referéndum catalán. Se reunió en el Congreso de los Diputados con Pablo Iglesias, con Francesc Domènech, se hizo la foto con Manuela Carmena y entonces dio su conferencia. Dejó la frase perfecta a todos estos, la rotundidad, la redondez de una frase as cursi as possible. Es una tentación demasiado fuerte. El Estado no tiene tanto poder como para impedir tanta democracia. Para impedir, la democracia se refiere al chantaje. La democracia se refiere, en fin, en esta pantomima que montó ayer Carlos Puigdemont, a chantajear y a anunciar el golpismo. En fin, a Madrid no han ido a buscar acuerdos. Han ido a chantajear con Podemos de Valedor. Y han ido a anunciar, a presumir de un delito. Y a exigir la rendición del Estado. Es decir, un anuncio de hechos consumados. Eso no es diálogo. No, yo como mucho le voy a permitir alguna sugerencia sobre el tipo de pregunta y la fecha. Lo demás es cosa mía. Mientras tanto, se van conociendo detalles de esa ley según la cual la Generalidad de Cataluña, en el caso de que no pudiera realizar el referéndum, o aunque le saliera un referéndum con un voto no aceptable, esa ley mediante la cual proclamaría la independencia apropiándose de las estructuras del Estado. Apropiándose de las estructuras del Estado y además haciendo que la fiesta la sigan pagando el resto de los españoles. Casi también me hago independiente yo. Si quieren, esta mañana le vamos a dedicar algunos minutos a todo eso. En el PSOE, ¿cómo van las cosas? Pues cambiando de piel. Hay un interesante recuento en ABC de la fraseología que hace Álvaro Martínez, de la fraseología de todos los líderes del PSOE. Lo que le han dicho a Pedro Sánchez y lo que dicen ahora. Estamos a tu disposición, Pedro. Todo lo que tú necesites de nosotros, Pedro. Y hace 2 días, si gana Pedro, yo me voy. Bueno, eso lo dijo Emiliano García Page. Esto es como cuando los que decían que se iban a ir de Estados Unidos se ganaba Trump. Joder, todavía están esperando en la frontera, que vayan saliendo uno a uno y no ha salido nadie. Ahora veremos. Ahora llega el Congreso Federal, que es un punto fundamental, porque en ese Congreso se deciden las líneas esenciales, la Ejecutiva, básicamente el gobierno del partido, y las líneas generales de actuación, y después los congresistas. Así que estén ustedes atentos a la pantalla. Se da por hecho que nombres como José Luis Ábalos o Adrián Lastra van a ocupar puestos en la nueva dirección socialista. Y no se pierdan, por un lado, la emergencia sanchista y, por otro, cómo va digiriendo, cómo va metabolizando la derrota Susana Díaz y el socialismo andaluz. Ha adelantado Susana el Congreso Regional a finales de julio para frenar a sus críticos. Ah, pero los tiene. Sí, los tiene, sí. Se los comerá seguramente, pero los tiene. Son las 6:10. Vamos a ver cómo viene el día ahora en titulares.
Sindicatos y patronal de la Estiba llegan a un principio de acuerdo y suspenden las 5 primeras jornadas de huelga previstas en los puertos españoles. Antolín Goya, de la Coordinadora de Trabajadores del Mar.
Nosotros nos hemos comprometido a no ejercer el derecho a la huelga los días de esta semana y los de la próxima, precisamente para poder propiciar ese ambiente de normalidad con el objetivo, como les decía, de poder alcanzar un acuerdo definitivo, si fuese posible, el jueves, viernes de la próxima semana.
El patronato del consorcio del Palau se reúne hoy de nuevo a petición del Ayuntamiento de Barcelona. Pide que se reconsidere la negativa de la entidad a acusar a Convergencia por lucrarse durante el expolio del Palau. En Venezuela, una nueva jornada de protestas deja 3 muertos y comercios saqueados en el estado natal del fallecido presidente Hugo Chávez. La Guardia Bolivariana ha detenido a 26 personas a las que imputa cargos de terrorismo. Y hoy vamos a estar pendientes de la reunión del Consejo Superior de Tráfico. Participan en ella todos los sectores implicados en la seguridad vial y también las víctimas de accidentes. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, les va a explicar las nuevas propuestas para reducir el número de víctimas en las carreteras. Y en deportes, pues tenemos billar para rato. Creo que son ya 32 años los que sumaría Juan Antonio Alcalá. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, señor. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, que gana las 8th elecciones consecutivas a la presidencia de la Federación. Llegó al cargo el siglo pasado, en 1988, y va a cumplir 32 años consecutivos al frente del fútbol español. Mala noticia, muere el piloto norteamericano Nicky Hayden. Estaba ingresado en un hospital en el norte de Italia, muy grave desde que la semana pasada fuera atropellado cuando entrenaba en bicicleta. Ayer falleció. Fue campeón del mundo de MotoGP, la categoría reina de las motos, en el año 2006. En realidad, el último campeón que ha tenido en este deporte, Estados Unidos. Y delicioso, contaremos el regalo de Manola Carmen a los jugadores del Real Madrid por su proclamación como campeones de liga.
Dulce, una, dulce, ¿no?
Muy dulce. Una deliciosa medalla de chocolate con la imagen de la Cibeles ayer en el Ayuntamiento de Madrid.
Quédese con nosotros que tenemos muchas cosas que contarles, entre otras, por los últimos datos que vayan llegando desde Manchester. Son las 6:12, las 5:12 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
22.722.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
5.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Tal día como hoy, de hace 25 años, la Cosa Nostra asesinaba en Italia al juez Giovanni Falcone. La muerte del magistrado que plantó cara a la mafia cambió para siempre la manera de actuar de unos y de otros. Sin embargo, a día de hoy la justicia italiana investiga si hubo algún tipo de conspiración entre la mafia y el Estado. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. No nos vamos a engañar. La mafia es más antigua que la propia República Italiana. Existió, existe y existirá. Pero desde hace unos años los capos han entendido que deben pasar desapercibidos. El gánster de sombrero y pistola ha dejado paso al mafioso de cuello blanco que aborrece los grandes atentados porque llaman demasiado la atención. Sin embargo, hubo un tiempo en el que la mafia hacía lo que quería y lo hacía a plena luz del día, un tiempo en el que la sociedad italiana miraba para otro lado. Fue una época en la que el juez Falcone se sintió muy solo. Escribía libros en los que denunciaba cómo funcionaba la Cosa Nostra y había entrevistas televisivas en las que casi tenía que defenderse y justificar que no estaba loco.
Que lei fortunatamente ancora fra noi, chi la protegge.
Questo significa che per essere credibile bisogna essere ammazzato in questo paese.
Para que me crean, tengo que ser asesinado, se llegó a preguntar el juez que impulsó un experimento judicial no previsto en la ley, la unidad antimafia que investigó la financiación de la Cosa Nostra. Con la confesión de algunos arrepentidos, se metió en la cárcel a 400 mafiosos, algo que la mafia nunca le perdonó. El 25 de mayo del 92, una bomba de 500 kilos de TNT colocada bajo el asfalto de una autopista de Sicilia sin que nadie, en teoría, hubiese reparado en ello, hizo saltar por los aires el coche de Falcone. La noticia corrió como la pólvora.
Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno tre uomini della scorta.
Murieron Falcone, su mujer y tres de sus escoltas a los que sus metralletas no sirvieron de nada. La explosión fue de tal calibre que quedó registrada por los sismógrafos. La justicia determinó que el asesinato fue ordenado por Totò Riina, el capo de los capos, y la unidad antimafia siguió trabajando. Lo hizo porque estaba diseñada de tal manera que cualquiera de los jueces que la formaban tenía la información para seguir la investigación. Eso convertía al siguiente en la lista, al juez Paolo Borsellino, en carne de cañón.
Convinciamoci que somos dei cadáveres que caminan. Yo acepto, lo siempre acepto.
Debemos asumir que somos muertos andantes, dijo Borsellino, al que mataron 57 días después con una bomba en la puerta de la casa de su madre. Hoy en día la actitud de la sociedad ha cambiado y algunos mafiosos han sido detenidos viviendo sin comodidades como la calefacción o el agua caliente. Pero la mafia sigue ahí. Ayer mismo un jefe de la Cosa Nostra fue asesinado a plena luz del día en Palermo. Lo más inquietante es que la justicia investiga si el poder político colaboró o permitió en Italia el asesinato de Falcone. Y es que el juez estaba comenzando a demostrar la connivencia entre la mafia y la administración. Tuvo a todos en su contra, pero su valentía sigue siendo un ejemplo 25 años después.
Nos acercamos ya a Bruselas. Vuelve a dar un toque de atención a España. Entre las recomendaciones de la Comisión Europea, acabar con nuestro déficit excesivo, impulsar los contratos indefinidos y estar alerta con la corrupción. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero. Buenos días.
Buenos días. El Gobierno de la Unión Europea está satisfecho con la situación económica de España. El sector financiero está saneado, aunque no oculta su preocupación por el estado del Banco Popular en pleno proceso de venta. Hay que mejorar la eficiencia del gasto público, insisten. Además, recuerdan en un claro mensaje al nuevo secretario del Partido Socialista, Pedro Sánchez, que el déficit excesivo no ayuda a la recuperación. España tiene que mejorar los datos de paro, dice el comisario Moscovici. De todas formas, es una ilusión pensar que un déficit excesivo ayudaría a reducir el paro. En unos minutos comienza una nueva reunión del Ecofin. Por ahora mantienen a España en el grupo de países con déficit excesivo.
Vuelve la calma, al menos de momento, en los puertos españoles. Los estibadores suspenden la huelga en los puertos que iba a comenzar mañana miércoles, informa Álvaro Coutelenc.
Esta vez sí, principio de acuerdo en el sector de la estiba entre sindicatos y la patronal Anesco, que se compromete a negociar la subrogación, la garantía del empleo de los actuales estibadores. Ahora se dan unos días en los que terminar de detallar y redactar ese acuerdo. Se citan el jueves de la próxima semana, día 1 de junio, y para que no haya presiones los sindicatos, desconvocan 5 de las 8 jornadas de paro previstas. Antolín Goya es el portavoz sindical.
Porque no vamos a ejercitar el derecho este miércoles y este viernes y el lunes, miércoles y viernes de la próxima semana. Mantenemos los días 5, 7 y 9 a expensas de que la próxima semana podamos terminar de rematar el paquete final de acuerdo.
Un preacuerdo que también dependerá de lo que suceda hoy en la Asamblea Extraordinaria de la Patronal Anesco. Se va a votar si la asociación continúa siendo el interlocutor por parte de las empresas en la negociación colectiva. Si sale adelante esta propuesta, el preacuerdo se anularía y habría huelga mañana miércoles.
El rey Felipe VI viaja hoy de nuevo a Barcelona. Lo hará un día después de que el presidente catalán Carles Puigdemont defendiera su proyecto independentista en una conferencia en el Ayuntamiento de Madrid. Mantiene el referéndum y advierte a Rajoy de que le queda poco tiempo para poder negociar los términos de la consulta. Álvaro Echeverría, buenos días.
Buenos días. Aunque parte de la base de que el referéndum es innegociable, Puigdemont cree que con el diálogo se podría llegar a un acuerdo. Para ello, dice, hace falta voluntad.
Son mayoría los que señalan que con voluntad política todo es posible. ¿Existe voluntad política para atender la demanda catalana?
Además, el presidente de la Generalitat se ha quejado de que no le dejaran usar el Senado y avisa al gobierno.
Fue el enésimo rechazo al diálogo. Seguramente no será el último, aunque ya lo advierto. No van a caber muchos más.
Escuchándole en primera fila, diputados independentistas, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, o el líder de Podemos, Pablo Iglesias.
Esta mañana se reúne el Pleno del Consejo Superior de Tráfico, en el que participan todos los sectores implicados en la seguridad vial. El ministro del Interior les va a explicar las nuevas propuestas. Susana Moneo, buenos días.
Hola, buenos días. Y en esa reunión estarán también las asociaciones de ciclistas que han sufrido un enorme aumento de atropellos. El ministro Zoido anunció ya que los reincidentes en alcohol y drogas se les podrá retirar el carné y que Tráfico podría actuar de oficio incluso para sanciones administrativas si así lo considera necesario cuando en un caso se cierre la vía penal. Pero el colectivo ciclista y las víctimas en general reclaman más contundencia, piden una reforma del Código Penal, que se endurezcan los castigos. Todavía hay graves infracciones con víctimas que terminan en un juicio de faltas.
España ha exportado en los últimos dos años armas por valor de más de 9.000 millones de euros. Las ONGs piden al gobierno mayor transparencia y control de la venta para que las armas con sello español no acaben castigando a población civil en lugares de conflicto, informa Laura Otón.
Su Damer, una mujer de 52 años, acudía como cada día al grifo de una escuela en el barrio de Algarbia, en la ciudad de Adén, Yemen. Una explosión de mortero le amputó las dos piernas. Las ONGs han constatado sobre el terreno que las armas que España vende a Arabia Saudí acaban utilizándose en la guerra de Yemen o Irak. Alberto Esteve, experto en armas de Amnistía Internacional.
Y en esas exportaciones hay varias operaciones que nos preocupan, ¿no? Concretamente señalamos operaciones en al menos 8 países, que son concretamente Arabia Saudí, Bahrein, Brasil, Colombia, Egipto, Irak, Israel y Turquía, ¿no? En los que entendemos que, basándonos en la legislación internacional y en la legislación española sobre el comercio de armas, España corre el riesgo de estar siendo cómplice de la Comisión de Atrocidades.
A la secretaria de Estado de Comercio, que hoy comparece en el Congreso, le piden que no autorice la venta de armas a países como Arabia Saudí si no garantizan que las armas sean reexportadas a terceros.
Hablamos ya de vivienda. España sigue siendo un país de propietarios, aunque el reparto es bastante desigual. Lo confirma un informe de un portal inmobiliario, Joaquín Vidmanos.
8 de cada 10 españoles es propietario o copropietario de una vivienda. El 16% tiene 2 o más, otro 16% no tiene ninguna. El 4% de los pisos en manos de particulares están vacíos, según esta radiografía. A pesar de la crisis, del descenso de los precios, la compra se sigue viendo como una buena inversión, aunque crece la tendencia al alquiler, según Beatriz Toribio, de Fotocasa.
Cada vez menos gente piensa que alquilar sea tirar el dinero. Se está produciendo ese cambio de mentalidad, pero no podemos negar que la mayoría de la gente que interactúa con este mercado es por necesidad, por razones económicas.
Madrid es la comunidad más activa desde el punto de vista de la demanda. Casi la mitad de los encuestados están convencidos de que los precios no van a recuperar los máximos del boom inmobiliario.
Donald Trump se va a entrevistar hoy en Belén con el líder de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. Después continuará con su visita a Israel, donde ayer prometió a Netanyahu que Irán nunca tendrá armas nucleares. Corresponsal en Israel, Daniel Blumenthal, buenos días.
Buenos días. Desparramando optimismo a su paso, el presidente Trump ya alcanzó a marcar varios precedentes en sus pocas horas en Israel. Visitar Israel en su primer viaje presidencial, caminar por las callejas de la Ciudadela de Jerusalén y visitar como presidente en oficio el Muro de las Lamentaciones en la discutida Ciudad Santa. Y fue quizás el mensaje transmitido por Trump del mundo árabe al primer ministro israelí lo que le hizo expresar a Netanyahu que es la primera vez en su vida que ve una verdadera oportunidad de cambios en la región. Y otra declaración que en Israel querían oír, aseguró que Irán nunca tendrá armas nucleares. Esta mañana se encontrará con el líder palestino Mahmoud Abbas en Belén, visitará el Museo del Holocausto Yad Vashem y dará un discurso a la nación desde el Museo de Israel.
Es noticia, esta banda estadounidense All Time Love presentará su nuevo disco en Madrid y Barcelona. ¿Cuándo? El próximo mes de octubre.
She was
Les voy a recordar las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope. Nuestro Facebook es facebook.com/HerreraEnCope. Tome nota del WhatsApp al 699-1314. El contestador automático en el 91-522-3379. Atención, nuestros fósforos al 950-6006. Y el correo electrónico herreraencope@cope.es. A partir de las 6:30, Carlos Herrera les ofrecerá los últimos datos de la noticia en la que hemos estado trabajando durante toda la madrugada. Al menos 19 muertos, 59 heridos en las explosiones que se han registrado durante un concierto que se estaba celebrando en el pabellón Manchester Arena, al sur de Inglaterra.
Herrera y Cope. Con Herrera en Cope. La última hora en la mañana.
Cope, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Es martes 23 de mayo del 2017, hace más calor, suben las temperaturas. Hoy en el sur, por ejemplo, se van a superar los 35 grados en el sur de la península. Predominan los cielos despejados prácticamente en toda España, hay mucho sol, viento fuerte de levante en el estrecho, y ese es el panorama para afrontar un día como el de hoy, en el que a las 6:30 ya le advertimos que no hay grandes novedades en torno a la información que venimos manejando a lo largo de esta noche. No es otra que la explosión en Manchester, en el Manchester Arena, concretamente entre el Manchester Arena y la Estación Victoria de la ciudad británica, de un potente explosivo del que no conocemos más detalles. Sí sabemos, porque la policía británica investiga y el gobierno británico y la fiscalía ofrecen datos con cuentagotas, que estaríamos ante una detonación que habría causado 19 muertes, 19 personas que estarían en ese momento saliendo del Manchester Arena de un concierto de Ariana Grande. Público joven, público adolescente. No solo han muerto 19 personas, sino que 59 han resultado heridas. Son datos y son balances de hace ya más de una hora, que pueden haber cambiado, pero de los que todavía no tenemos más noticia. La investigación se centra en saber, primero, si ha sido un incidente terrorista, y parece que sí, o se inclina a que así sea el propio gobierno británico, y si dentro de ese ataque terrorista además habría que suponer que la detonación sería causa de un ataque suicida, de un suicida que llevaría acoplado a él algún tipo de explosivo. Escenas de pánico, como pueden imaginar, y ahora mismo policía, artificieros, servicios de emergencia trabajando en la zona para esclarecer lo ocurrido. Una explosión, un ataque que se produce a menos de 3 semanas de las elecciones generales del Reino Unido, previstas para el 8 de junio. Es la noticia de alcance esta mañana y lo va a ser durante las próximas horas, aunque hay otras que hacen referencia a la actualidad nacional, y la actualidad nacional viene pagada esencialmente por dos polos. Uno, la recolocación, reorganización después de la sacudida en el Partido Socialista, después de la victoria de Pedro Sánchez. Y otra, como pueden imaginar, la visita que ayer giró a Madrid el presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, que fue a montar su particular numerito disfrazado de cordero dialogante, cuando en realidad lo que iba era a anunciar un golpe de Estado. con dos cojones, pero vamos, quiero decir que no se trata de otros disimulos. Ayer fue a Madrid, arropado por Podemos, que hizo de tonto útil, a decirle al gobierno que no podrá parar el referéndum. No tiene medios el Estado para parar tanta democracia. Claro que los tiene. El que no tiene medios eres tú, para hacer un referéndum que no puedes hacer, porque la ley no te deja. Y hombre, la ley es ese pequeño obstáculo, ¿verdad?, que a veces encuentran los delincuentes cuando quieren aprovecharse de lo ajeno, en este caso de la democracia española. Hay muchas... Ayer ya les digo, lo que vino a decir Puigdemont es que el hombre puede negociar la fecha, la pregunta, pero poco más. Todo eso cuando se ha sabido, ayer se sabía a través de la exclusiva que ofrecía El País, se ha sabido cómo eran los detalles de esa ley de transitoriedad, que es la ley de ruptura, que prevé apropiarse de las estructuras del Estado. Prevé crear en 10 días un Estado nuevo, independientemente de lo que diga ese Estado, de lo que diga la Unión Europea, que es el marco en el que está metido ese Estado. Independientemente de lo que digan el resto de los miembros de ese Estado, que son los españoles, por cierto, los que quieren que paguen la pasta o que paguen la fiesta. Fíjense ustedes, una ley que habla incluso de avisos a medios, bueno, a medios públicos no, porque son de ellos, a medios privados, medios de información, este medio, acerca de que si no ofrecen información equilibrada, y el equilibrio lo deciden a través de una sindicatura, de una junta, una suerte de junta electoral que van a montar ellos, intervendrán debidamente llamándonos la atención. Es decir, control de la prensa. Los tribunales nombrados por el Ejecutivo y a su servicio. Un sistema electoral trucado, porque esta ley podría salir en el Parlamento sin trámites, además, por mayoría simple. Cuando es una ley que anula las constituciones debidas, que son el Estatuto de Cataluña y la Constitución Española, para cual simplemente tocarla se necesitan una mayoría, lo que se viene siendo esa mayoría orgánica, en un Parlamento que es de 2/3. Eso es, bueno, pues es un sistema electoral trucado. Y, por supuesto, la violación de la legalidad. Es decir, lo que ha venido anunciando estos días el señor Puigdemont y lo que ha ido a Madrid a contar ante la mirada bobalicona de la alcaldesa y de los tontos útiles de Podemos ha sido anunciar una dictadura, un golpe de Estado, sin más. Y que haya bobos que abran la boca y que pongan carita de comprensión, haciéndose pasar por demócratas, ante una actuación como esta, es absolutamente desalentador. Pero es lo que hay, con lo que tenemos que vivir, ¿eh? Y miren, esto es el callejón que se va estrechando. Al final, y habrá que pulsar peus a terra. O sea, al final pones el pie en el suelo. ¿Y el pie en el suelo qué es? Pues al final tienes que intervenir. Al final tienes que enviar a los guardias. Al final algunos se ponen nerviosos, se agitan en las calles, disturbios, todo lo que usted quiera. Pero eso al final va a ser inevitable, ¿eh? Al tiempo. Sony 37. Permítame que le resuma la actualidad ahora en otros titulares.
Es noticia de esta madrugada, la huelga indefinida a los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Ibiza ha quedado desconvocada. Se ha alcanzado un principio de acuerdo tras una semana de paros que va a permitir a los trabajadores cobrar parte de los sueldos que se les adeudan. La huelga comenzó el pasado martes. También sindicatos y patronal de la Estiba han llegado a un principio de acuerdo y han suspendido las 5 primeras jornadas de huelga previstas en los puertos españoles a partir de mañana miércoles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se va a entrevistar hoy en Belén con el líder de la autoridad Autoridad Nacional Palestina con Mahmoud Abbas. Durante su visita a Israel, Donald Trump prometía a Benjamin Netanyahu que Irán nunca tendrá armas nucleares.
A Irán nunca se le permitirá poseer un arma nuclear, nunca jamás, y debe cesar su financiamiento de captación y entrenamiento de terroristas.
En Italia, el jefe de la Cosa Nostra siciliana ha muerto tiroteado mientras paseaba en bicicleta por el centro de Palermo. Hoy conmemora Italia el 25 aniversario del asesinato del juez Falcone, el considerado azote de la mafia. Y el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha hablado tras ser nombrado cardenal por el Papa Francisco. Asume la nueva tarea con el objetivo de trabajar por el bien común.
Siempre dice, y esto si es necesario, hasta derramar la sangre. Y yo digo, pues, cueste lo que cueste, en ese servicio quiero entregarme por mayor responsabilidad, si cabe, de la que ya tenía.
En un instante estamos hablando con Juan Antonio Alcalá de toda la información deportiva. Son las 6:39, las 5:39 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Tenemos un lío, pero bueno.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Es el comandante de puesto de la Guardia Civil en Morón de la Frontera, en Sevilla. Su pasión es la música.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
La nueva era Donald Trump ha llegado también a la ONU, donde hoy...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Buenos días. En el sorteo del Triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido...
92.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el Triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la Luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la Luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
En España el pan nos importa y mucho. En Carrefour lo sabemos bien. Por eso desde muy temprano amasamos y horneamos el pan. Un pan hecho con masa madre. No todo el mundo sabe muy bien lo que es, pero si la llaman madre, por algo será, ¿no? Mercado de frescos Carrefour, de productores locales y profesionales que saben. Barra Gourmet por solo 79 céntimos la unidad. Carrefour, todo cuenta.
En la galaxia no puedes ser de los dos lados de la fuerza, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X, la de la Iglesia y la de fines sociales, y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta, o marca las dos. Programa por tantos.
Bueno, Alcalá, ¿cómo estaba de dulce la medalla? ¿Era una medalla de qué?
Bueno, yo no lo pude probar, pero estuve por allí...
¡Qué pena!
Bueno, pues siguiendo las celebraciones de lo que era la noticia por la mañana, las celebraciones en el día después del título de Liga con la directiva, con Florentino Pérez, con Fernando Fernández Tapias, con Zinedine Zidane, con toda la plantilla de jugadores, todos vestidos de gala en la visita protocolaria al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol. Bueno, tú sabes, Paloma, que es tradición, como el Real Madrid no gana de... No para de ganar títulos, en esta ocasión título de Liga, otra vez es la Copa, en dos ocasiones últimamente la Copa de Europa. Es tradición, como digo, el regalo de la alcaldesa, de Manuela Carmena, a los jugadores del conjunto de fútbol o del equipo de baloncesto, que también pasan por allí frecuentemente. Un cenicero el año pasado, en un regalo muy comentado y que hizo muchísima ilusión a los deportistas que lo recibieron. Y este año, un detalle muy dulce para los flamantes campeones del Real Madrid de fútbol.
Hay una pastelería en Madrid que es la pastelería de las más antiguas de Madrid. Es una pastelería que se constituyó en 1914 y ha diseñado para vosotros una medalla de chocolate con la Cibeles. Para vosotros.
Bueno, pues ese
pues
fue...
Está muy bien. A mí me parece buen regalo.
Bonito diseño con uno de los emblemas o de las... Bueno, pues de las estatuas emblemáticas de Madrid, la Cibeles, donde el Madrid celebró el domingo por la noche el título de Liga. convertido en medalla de chocolate para todos los jugadores, entrenadores.
Hay que meterla en el frigorífico porque si
y
no,
directivos. Sí, bueno,
¿cómo sabe chocolate?
Lo metes en el frigorífico o
te la
pero comes en un momento. Es una bomba de calorías, pero se puede comer. El Madrid aparca ya las celebraciones y espera repetir dentro de 15 días recibir un nuevo regalo de la alcaldesa, en esta ocasión con motivo de la Copa de Europa, de esa final de la Copa de Europa entre Real Madrid y Juventus, que es este fin de semana, no, sino el siguiente. Noticia importante de ayer, Paloma, elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Hay presidente en el fútbol español para una nueva legislatura de 4 años hasta el año 2021. Y el nombre, no sorprenderá a casi nadie, es Ángel María Villar, que llegó al cargo en los años 80 del siglo XIX, en los años 80 del siglo XX, y que ahí se mantiene hasta el año 2021, después del triunfo conseguido ayer. Lleva 29 años de presidente, según los números, y llegará a un total de 33, lo cual es un récord sin precedentes en el deporte, no ya español, sino en el deporte mundial. El recuento de las papeletas, ayer en Las Rozas, en la sede de la Federación Española de Fútbol, sonaba exactamente así.
Ángel María Villar Llona. 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 Ángel María
Villar
Llona.
Bueno, y así en bucle prácticamente hasta la eternidad.
Eso parece el recuento de Pedro Sánchez.
Sí, es una cosa parecida, lo de Pedro Sánchez en Ferraz y lo de Ángel María Villar el otro día en la Federación. Del total de 129 votos válidos emitidos, esto es un censo muy pequeñito, es la Asamblea del Fútbol Español, muy reducida, de 129 votos emitidos, 112 fueron para Ángel María Villar, 11 blancos y 6 nulos. Con lo cual, Villar es, como digo, enhorabuena, presidente de la Federación Española de Fútbol hasta el año 2021, cumplirá 33 añazos en el cargo. Y para finalizar, tres nombres que son noticia. Lo hemos contado a las 6 de la mañana. Lamentablemente ha fallecido el piloto norteamericano de motociclismo Nicky Hayden. Estaba ingresado en un hospital en Rimini, al norte de Italia, después de ser atropellado en coche la semana pasada cuando entrenaba en bicicleta. Es el último campeón del mundo en el año 2006 que dio Estados Unidos al motociclismo en la categoría de MotoGP. Segundo nombre propio, Piqué. Gerard Piqué, el jugador del FC Barcelona, ha pedido el Balón de Oro de este año para Buffon, el mítico Gianluigi Buffon, mítico portero de la Juventus de Turín, que ha ganado hasta ahora la Liga en Italia, la Copa en Italia y podría ganar también el triplete con la Champions en la final de Cardiff del día 3 de junio. Y atención a estos seguidores del Atlético de Madrid, Griezmann, delantero francés del Atlético de Madrid, enorme delantero que juega un poquito con su futuro, dice que hay un 60% de opciones de irse del Atlético de Madrid al Manchester United con José Mourinho en este próximo verano, en una entrevista emitida ayer por la televisión de Francia. ¿Es posible irme a Inglaterra?, dijo Griezmann, le pregunta al presentador, opciones de 0 a 10, y dijo un 6, aunque es verdad que luego dijo también que habría un 7 de quedarse en el Atlético de Madrid.
No me
tanto por ciento de irse, a mí tampoco, tanto por ciento de irse, tanto por ciento de quedarse. Ojo al futuro de Griezmann, porque es un fenomenal delantero y, bueno, como saben todos los atléticos, Paloma, el más valioso, sin duda, de la plantilla actual del Cholo Simeone en el Atlético.
Eso quiere decir que está abierto a las ofertas que le están llegando, simplemente, ¿no?
Veremos qué pasa, que el verano puede ser largo y sería una pérdida muy importante.
Sabes que los veranos para las ofertas son peligrosos.
Desde ahora y hasta junio, hasta septiembre, es tremendo.
Gracias, Alcalá. Chao. 6:46, 5:46 en Canarias, tenemos toda la prensa encima de la mesa con muchos protagonistas, imagino, José Antonio Araquistain. Buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Buenos días.
Los últimos datos que están llegando de Manchester.
Sí, las ediciones digitales también, ya las segundas ediciones en papel, pero las ediciones digitales están actualizando esos datos, 19 muertos y más de 59 heridos, informa El País. ABC cuenta que la primera ministra Theresa May ha calificado el atentado como un ataque espantoso y ha suspendido la campaña electoral, y añade que la inteligencia estadounidense apunta a un atentado suicida. La explosión, detalla La Razón, se produjo al final del concierto de Ariana Grande en el recinto. El PSOE en la segunda etapa de Pedro Sánchez es asunto también muy destacado hoy en los periódicos. El Mundo dice que Sánchez ofrece paz a los varones a cambio de su apoyo en el Congreso. Expansión detalla lo que llama el plan económico para radicalizar el PSOE y dice que hay preocupación en Bruselas por la intención de Sánchez de aumentar el déficit público. Sánchez e Iglesias abren el diálogo para acosar a Rajoy, titula el periódico de Cataluña. ABC cuenta que Adriana Lastra y José Luis Ábalos ganan enteros en el nuevo PSOE, y La Razón dice que pase lo que pase, Rajoy descarta un adelanto y habrá legislatura al menos hasta el año que viene. El desafío independentista, nueva entrega hoy en El País de ese borrador secreto de la ley de secesión de Cataluña. La Generalitat controlará la prensa para el referéndum. La ley de ruptura, incluso incluye la posibilidad de intervenir los medios demasiado críticos. A veces dice que Pablo Iglesias se proclama interlocutor del chantaje secesionista en Madrid y La Vanguardia titula Puigdemont tiende la mano pero avisa que no reculará. El Mundo dice que Puigdemont amenaza en Madrid con una consulta inmediata. Las promesas de Trump en Oriente Medio. La Vanguardia dice que Trump carga en Israel contra el pacto nuclear de Obama con Irán. Además, Trump destaca, fue el primer presidente de Estados Unidos que visitó ayer el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén. Y no habrá de momento huelga en los puertos, destaca La Razón. Los estibadores y la patronal pactan suspender 5 de los 8 días de huelga. Se asegura la subrogación de todos los trabajadores de los puertos. La huelga en la estiba iba a comenzar mañana.
Todas estas noticias, todas las portadas, las pueden consultar ya a nuestro Twitter, @herreraencope.
Creo que mi hermano lo es. ¿En qué lo has notado? Le dije lo que pagaba por mi seguro de coche y se echó a reír.
Y mucho. Pues no hay más que hablar. Es todista.
No les mires. Únete. Hazte todista. Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres empresario, también tienes el seguro con todo garantizado. 902-123-197.
Todo lo lavamos con agua. Todo. InWash Roca. El inodoro que te lava con agua. Descubre más en roca.es o en tu tienda Roca.
En Securitas Direct sabemos que tu seguridad y la de tu familia es lo más importante para ti. Por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Así evitamos cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Este es mi sueño.
Este es mi sueño.
No, es mi sueño.
Mi sueño.
Mi sueño.
Mi sueño.
El sueño de todos por fin se hace realidad en PortAventura World. Nuevo parque Ferrari Land. Sueña, vive, siente. Alójate en nuestros hoteles. Hasta 50% de descuento. Consulta condiciones y haz tu reserva en Viajes El Corte Inglés.
No respires. Seas de campo o ciudad, vivas junto al mar o la montaña, no respires. Porque si el aire es de todos, la contaminación también. Mejor recicla. Y respira. Por cada 6 botellas de plástico que reciclas en el contenedor amarillo, contrarrestas 10 minutos de un tubo de escape. Solo respiramos aire. Recicla. Ecoembes, el poder de la colaboración.
Si estás pensando en contratar un seguro de coche, te voy a dar un consejo. ¡Hazlo en Verti! Tienen vehículos especiales para darte asistencia en cualquier tipo de parking, estés donde estés. Así te evitarás tener que empujar el coche hasta la calle, porque la grúa no entra. ¡Utiliza la cabeza! ¡Ahorra en Verti.es!
Caballero Bonal ha usado para su último libro, Examen de Ingenios, un centenar de retratos literarios de escritores y de artistas que ha conocido a lo largo de su vida, informa Ramón García Pellegrín.
A sus 90 años, todo un lujo, Caballero Bonal presenta a los oyentes de COPE su nuevo libro. Reúne un centenar de retratos de escritores y artistas a los que ha conocido en su vida. Azorín, Borges, Baroja, Max Aún, Neruda, Joan Miró o Paco de Lucía. Para Caballero Bonal, estos perfiles forman parte de su memoria.
Se me ocurrió reunirlos porque también tenían algo de repaso de una historia personal y las relaciones con esos personajes pues también forman parte de mi biografía, es decir que yo retrato a unos personajes y los personajes también me retratan a mí, ¿no? Yo creo que son unas memorias complementarias, pero memorias.
Caballero Bonal dice que ahora relee y que le falta tiempo para embarcarse en otro proyecto literario.
El Ministerio de Cultura consolida el programa Platea, que nació en 2014 como un proyecto provisional para ayudar a las entidades locales a mantener la oferta escénica, Sefi García.
Hasta el momento, el Estado ha dedicado 15 millones de euros a Platea para aportar la parte del caché de las compañías que no se cubrió con las taquillas. 229 entidades locales han apuntado a este programa y 629.000 espectadores han disfrutado de los espectáculos. Fernando Benzo es secretario de Estado de Cultura.
Platea ha dejado de ser una iniciativa coyuntural, ha dejado de ser una iniciativa temporal para convertirse en una iniciativa estable, en una iniciativa permanente, que además de ese fomento de una oferta cultural de calidad, también representa otro elemento fundamental que es la colaboración entre las administraciones.
Este año 162 entidades locales se han apuntado a la iniciativa que prevé casi 900 representaciones de 300 compañías. Platea empieza el 25 de mayo y finaliza el 10 de diciembre.
Lo que les cuento ahora es muy atractivo. En Londres hoy se abre al público el Chelsea Flower Show, la exposición de horticultura más prestigiosa del mundo y todo un espectáculo floral, Iván Alonso.
Londres se viste de gala como cada año por estas fechas para asistir al conocido como Gran Espectáculo de la Primavera, el Chelsea Flower Show, uno de los eventos más conocidos de todo Reino Unido y el más importante de jardinería a nivel mundial. Se espera como cada año a casi 200.000 visitantes que desde hoy hasta el sábado van a tener la oportunidad de contemplar una gran variedad de arte floral y de jardines diseñados especialmente para la ocasión por importantes figuras del mundo de la jardinería. Varios miembros de la familia real británica suelen asistir al evento para apoyarlo y es que es tal su magnitud que el espectáculo es retransmitido en directo incluso por la BBC.
A las 8:30 se abrirá nuestra mesa de análisis, hoy con Yolanda Gómez, David Gistao y Alberto Artero. Ahora lo que llega es el análisis, la primera reflexión de Juan Pablo Colmenarejo.
Hemos vuelto al 22 de enero de 2016, con Pablo diciéndole a Pedro, dame el CNI y el Ministerio del Interior y serás presidente del gobierno. La moción de censura a Rajoy era una toma de posiciones de Podemos para después de la batalla de las primarias. Iglesias ofrece retirarla a Sánchez, la moción de censura, si se pega el nuevo secretario general del PSOE un arrimón para empezar. No lo hará, esperará. La campaña de las primarias ha sido ganada por Pedro Sánchez prometiendo echar a Rajoy. Como dijo anoche en La Linterna su jefe de campaña, Ábalos, que tal vez sea su próximo secretario de organización, Sánchez ha ganado un plebiscito interno en el PSOE sobre la abstención a Rajoy el pasado mes de octubre. Hemos vuelto a bordear la tormenta perfecta. Pedro y Pablo hablan. Los independentistas desafían con su golpe. Y la corrupción está acercando al PP. Solo falta la marmota.
Va sobrada de energía, Mónica Naranjo. Hoy cumple 44 años, solo se vive una vez.
¿Qué me pasa contigo? No sé lo que digo. Oh, nene. ¿Qué me pasa que me veo colgada y no siento la tierra al andar? Oh, nene, si pienso en ti, me pongo mala, ya no sé qué decir.
Hemos comenzado esta jornada de martes 23 de mayo. Muchas cosas por compartir a lo largo de toda la mañana. En 4 minutos, las noticias con Carlos Herrera. En un ratito, ¿eh, Carlos?
Ahora, nada,
ahora mismo.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Cope Madrid.
Solo hasta el 31 de mayo, llévate tu clase C220 de Avangard desde 30.